Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día miércoles 6 de marzo. Estamos como siempre aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden ingresar a nuestra aplicación. O sea, no ingresar, bajar la aplicación y abrirla, obviamente. Cuando no tengan la señal directa de Radio Duna, bueno, ahí tienen que entrar. La aplicación se llama justamente así, Radio Duna, lo buscan ahí en su smartphone, en la tienda de su smartphone. Además está nuestro sitio web, duna.cl, y ahí está toda nuestra programación. Y además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, día miércoles, tenemos a nuestra queridísima Paula Frederick con Sin Spoilers, en nuestra sección semanal, en que le damos vuelta a todo lo que está pasando por las pantallas. Y además se vienen los premios Oscar en los próximos días, así que de eso nos va a hablar Paula Frederick en algunos minutos más. Y también vamos a estar acompañados de Alexandra Baldwin. Ella es la presidenta del Corn Ferry Tour. Ustedes dirán, ¿qué es el Corn Ferry Tour? A lo mejor ustedes lo conocen. Una serie de torneos de golf de altísimo nivel que se realiza en distintas partes del mundo, y Chile va a ser sede de uno de ellos. Es el Astara Chile Classic, que parte justamente de esta serie de Corn Ferry Tour, que comienza mañana y se desarrolla hasta el día 10 de mayo. Ustedes saben que los torneos de golf en general son de jueves a domingo. Esto va a ser en el Country Club, el Prince of Wales Country Club de Santiago, en la comuna de La Reina. Y fíjense, un torneo muy grande, ¿eh? O sea, muy importante. Se va a repartir un pozo de $1 millón. Así es, el más grande en la historia del deporte en Chile. Y van a competir 156 golfistas, tanto nacionales como internacionales. Algunos golfistas de altísimo nivel, algunos realmente muy, muy conocidos. Así que vamos a estar entonces conversando acerca de este torneo en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y hay varios tipos de... varias cosas que han estado pasando. Pueden ser menores, pero son significativas. Una de ellas es significativa. ¿Lo hicieron leer en el colegio a Miguel de Unamuno? ¿Sí? Sí, a mí también. Sí. No me acuerdo de mucho, ¿eh? Para serles bien franco. ¿Cómo se llama? La Última Niebla. Era el. Sí, ¿no? La Última Niebla. Niebla es el de. No, pues. La Última Niebla, sí, pues. Mira, se me acaba de ir el. ¿Qué me dice Richie? Niebla y La Última Niebla. Búscame La Última ahí. Por favor, porque ahí siempre se me produce la confusión. No, yo creo que Niebla es... la gente de estar ahí enojadísima. Niebla, tienes razón. Y La Última Niebla de María Luisa Bombal. Ya, ahí estamos, claro. Yo desde chico que no es que confunda a María Luisa Bombal con Unamuno, ni que confunda La Última Niebla, el argumento de La Última Niebla, ustedes lo recordarán, ¿no es cierto? Esta mujer que nos habla desde la tumba, desde la muerte. Un librazo impresionante, que tiene mucha, mucha conexión además con Mientras Agonizo, el libro de Faulkner. Bueno, pero eso es una, esa es la última. Aquí hablamos de Unamuno, Niebla, ya. Gracias por las aclaraciones, Richie, gracias por la rapidez. ¿Qué pasó con Unamuno? Bueno, fíjese que Unamuno, Miguel de Unamuno, acaba de recibir un doctorado honoris causa. Él murió hace mucho tiempo, muchos años que ya no está con nosotros, pero es muy significativo porque es un doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca. Y siempre se atribuye a Unamuno esa frase: lo que natura non da, Salamanca non presta. Lo que la naturaleza uno no le dio, ¿no es cierto? Si uno no tiene ciertas capacidades, bueno, no esperes que la educación te lo dé, la formación te lo dé, porque básicamente nos dijo tonto. No es esa la connotación. Pero bueno, él dice que, su nieto, Miguel de Unamuno Adarraga, 90 años después de que Miguel de Unamuno pronunciara su última lección, que era su última clase allá en la Universidad de Salamanca, y se jubiló hace 90 años. Bueno, dice una nota de ABC que el espíritu del libre pensador ha vuelto a impregnar la institución académica. Ha recibido entonces el doctorado honoris causa, y se concede este título honorífico póstumo a quien considera además como su eterno rector. Gracias por darle a mi abuelo lo que es suyo desde hace un siglo. Hay un pequeño raspacacho, encuentro yo, de parte de Miguel de Unamuno Adarraga. Llamarse Miguel de Unamuno, hay mucha gente que se llama. Yo tenía un amigo, Antonio Varas, así tal cual. Creo que era descendiente, sí. O él decía, no sé, yo creo que sí. Sí, por lo menos, no sé, bueno. Miguel de Unamuno es uno de los nietos presentes que tiene la gracia, además, de haber conocido a su abuelo. Pues no todos los nietos conocen. Mi amigo probablemente no conoció a su homónimo. Bueno, y dice que esto es un acto de reparación por el que nosotros, como familiares, debemos expresar nuestra satisfacción y gratitud. Se cierra así con esta intervención de los familiares, un acto que fue multitudinario, que se celebró ahí en una de las instalaciones de la universidad, y que, bueno, ahí en Salamanca aparentemente todo tiene mucho que ver con Unamuno, porque fue ahí en un lugar que se llama el Paraninfo de las Escuelas Mayores, que es el mismo lugar donde su abuelo pronunció un discurso muy famoso, etcétera, etcétera. Bueno, habló también Pablo de Unamuno, que él leyó lo que se llama el Laudatio, estuvo muy emocionado en algunos momentos. Dice que es relativamente frecuente que una abuela apadrine a un nieto en un acto religioso y civil, pero resulta chocante que un nieto apadrine a su abuelo. Y dice que esta iniciativa, cuyo impulso había partido de los biógrafos de Unamuno, bueno, dice que está marcada en el centenario del injusto destierro a Fuerteventura, impuesto a Miguel de Unamuno por Primo de Rivera, que fue el 20 de febrero del año 1924, esto debido a sus críticas contra la dictadura. Y hay algunas cosas que destacan, ¿no es cierto?, este nieto, que son los más importantes, dice, de su trayectoria: los méritos académicos y literarios, también la entrega social y política. Además, que nunca les gustó que lo encasillaran, siempre se sintió liberal y habló desde una independencia, digamos, de la que hizo gala en su españolismo. Es lo que destacan de Miguel de Unamuno. Oye, en otra materia, estas cosas que pasan con las redes sociales, todos los administradores de las redes sociales, en algún momento pueden pegarse un guatazo. Todos nos podemos pegar guatazo, y todos nos pegamos guatazo, seamos francos. Y parto por reconocerlo. Esas cosas que ni siquiera hay necesidad de reconocerlas, porque son evidentes, son obvias. Pero bueno, en este caso hablo de el administrador de las redes del Museo Británico. Administrador o administradora, no sé. no lo sé. Dice, me diga que fue administrador por el contenido, digamos, de este paso en falso que dio. Bueno, resulta que hay una muestra, ¿no es cierto? Una muestra que se llama Legión, la vida en el ejército romano. Y que, bueno, ha sido, es una muestra muy importante aparentemente, y en general todas las que se hacen en el Museo Británico son muy importantes porque, bueno, ellos en su minuto, entre comillas, recolectaron bienes culturales de todas partes del mundo, bien entre comillas. Bueno, el punto es que este administrador de las redes sociales publicó en TikTok, hizo un posteo que decía lo siguiente. Aparecía la foto de la muestra, de gente ahí, qué sé yo, mirando estos objetos, y decía algo así como: chicas, si son solteras y buscan a un hombre, este es el momento de ir a la nueva exhibición de el Museo Británico, la vida en el imperio, o sea, en el ejército romano, y caminar ahí, pasearse con apariencia de confusión, apareciendo confusas, digamos, así que son todas bienvenidas. Ese es el llamado, esa es la invitación que hace. O sea, vayan a mirar esta muestra, háganse como las confundidas, como que andan medio espaveando, y van a encontrar entonces a un hombre, y van a poder encontrar pareja. Aparentemente, esta parte yo no la sé porque no es medio difícil. Es medio difícil. O sea, algún momento leí, y yo me imagino que tiene que ver con eso, que dicen que los hombres pensamos habitualmente en el Imperio Romano. Eso es lo que en algún minuto se apareció como en los medios. Fue una discusión tipo septiembre, más o menos. Y tiene que ver con, bueno, ciertas preocupaciones que tienen, me imagino, que ver con el tema de la masculinidad, una cosa así. Pero cuán seguido pienso yo en el Imperio Romano, habla acerca de mí. Yo no sé, yo nunca pienso. O sea, sí, estaba leyendo un libro que habla del Imperio Romano, habla de, qué sé yo, no. Bueno, de una etapa, digamos, del Imperio Romano. Obviamente que estaba empezando el Imperio Romano, estaba leyendo el libro, pero cuando no estaba leyendo ese libro, y cuando termine de leerlo, probablemente no voy a pensar demasiado en el Imperio Romano. Y hay personas que dicen que efectivamente, bueno, piensan en el Imperio Romano muchas veces, todo el tiempo, algunos de ellos. Pero bueno, el punto es que a eso es lo que estaba haciendo alusión esta publicación del Museo Británico, era una especie de ironía en relación con esta preocupación que supuestamente tenemos los hombres con el Imperio Romano. Bueno, recibieron mucha crítica, tuvieron que borrar este post, ¿no es cierto? Porque claro, habían la verdad que la cosa no cayó muy bien, y recibieron crítica de distintas partes. Así que finalmente el museo, respondiendo a una de estas personas que los criticaba, dijeron: bueno, si la verdad es que era un chiste, era una ironía, y tenía que ver con esto de el meme, que se ríe o se burla de los hombres que están todo el rato explicando las cosas a las mujeres, haciendo lo que se llama el mansplaining, explicarle a las mujeres cosas que son absolutamente obvias y que las mujeres sin duda ya saben. ¿Acaso una cosita más? Sí, una tendencia que la trae el Wall Street Journal, que ya para esto hay que tener recursos. Y se trata efectivamente de gente que tiene muchos recursos. Dice, la nueva amenidad, así lo presenta, la nueva amenidad que deben tener la casa, o que el must have, digamos, que el obligatorio, la nueva amenidad obligatoria de las casas de los ricos. aire purificado. ¿Y de qué se trata? No es de un purificador de aire que se puede comprar uno que, ay, que no sé si sirve para mucho, seamos sinceros, no tengo idea, a lo mejor sirve, pero es un aparatito, es como un ventilador chiquitito y purifica el aire. ¿Qué va a purificar el aire de una casa, de una pieza? No, acá se trata, señoras y señores, de... Ya quedó atrás el tener, qué sé yo, piscina grande, ¿no? Sala de pool, sauna, sala de teatro, sala de cine, digamos. ¿Eh? Todas esas cosas que ya se dan por sentadas, ¿eh? para este nivel de vivienda. No, ahora aire purificado. Fíjense que habla acá de una casa con 6 dormitorios, 7 baños, y que incluye un elaborado sistema de filtración de aire. ¿Para qué? Esto queda en lo que llaman la zona de la bahía, allá en San Francisco. Es una casa importante, es una casa grandota. ¿Y qué hace básicamente la casa? O sea, ¿qué hicieron con la casa? Sellarla. La sellaron completa. Del cielo hasta el piso. Todas las ventanas, todas las puertas. No entra una gota de aire de afuera sin que ese aire sea filtrado. Y logran con este sistema de filtración entonces tener un aire absolutamente puro dentro de la casa. ¿Y por qué lo consideran importante? Bueno, porque en esa zona hay muchos incendios. Y estos incendios, bueno, van a ir creciendo probablemente producto del cambio climático. Ahora, la paradoja es que estos sistemas de filtración de aire sin duda que gastan mucha energía. Energía que a lo mejor es producida también con combustibles fósiles. Bueno, en California menos que en el resto de Estados Unidos, porque tienen altas leyes al respecto. Pero de todas maneras, ahí se da sin duda una paradoja. Pero si usted quiere... presumir de tener efectivamente muchos recursos, bueno, diga, yo en mi casa purifico todo el aire, no respiro ni una mugre que venga de afuera. Escuchemos a Sarah Bareilles con Love Song. Head underwater and you tell me to breathe easy for a while. I'm happy in your hands. I'm unused.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Aquí está, pues, con nosotros Paula Frederick para hablar de lo que está pasando en las pantallas. Y está pasando mucho en las pantallas porque se nos vienen los premios Oscar. Paulita, bienvenida. ¿Qué tal?
Paulito, no sabes lo feliz que estoy de estar aquí. Tú lo sabes, lo bien sé. Y además que, bueno, ya pasó el verano, pero con mucho entusiasmo para empezar este año. Y sí, pues estamos en la semana decisiva. Se vienen los Oscar 2024. Se entregan este domingo 10 de marzo. Uh-huh. Y hay 10 películas nominadas a Mejor Película, y de ahí se desprenden la mayoría de las otras categorías, ¿no? Como claro, mejor director, mejor actriz, mejor actor, etcétera, etcétera. Aquí, en esta queridísima sección que retomamos hoy sin spoilers, hemos comentado muchas de las películas que están nominadas. Hagamos un repaso veloz. Barbenheimer, Barbie, o como quieran llamarlo. Las dos están nominadas a Mejor Película. Uh-huh. Para las, no es tan sorpresivo. Y probablemente una de ellas dos, que se sabe cuál es, se lleva el premio a Mejor Película. La comentamos acá, también hablamos de Maestro. Sí, no es tan difícil
sería
adivinarlo.
Sería una tremenda sorpresa que se la llevara, que se la llevara Oppenheimer.
Que nunca está de más, porque las sorpresas en los Oscars siempre se agradecen, ya que no se caracteriza por lo vertiginoso y lo sorpresivo que es. No,
es bien predecible.
Pero por ahí siempre hay una que otra sorpresa. Pero bueno, también está Maestro de Bradley Cooper, que también la comentamos acá. Y otras más que han ido apareciendo en el camino. Pero a mí me gustaría centrarme, porque no voy a alcanzar a centrarme, pero repasar más en profundidad tres películas que, porque yo ya las vi todas. Yo recuerdo que aquí
te comprometiste.
A fines de enero me comprometí a verlas todas. Y no solo las vi todas, sino que también me las voy a jugar con mis candidatos y candidatas, o más bien mis predicciones, ya, ante notario.
Ya, vamos a notar.
Un notario que tú te acabas de designar mi notario oficial, porque no tenemos un notario a la mano. Pero bueno, tengo tres películas que son de mis favoritas, te diré. La primera de ellas es Poor Things, que tuve el gusto de verla hace poco, la verdad, porque como estuve de vacaciones, me desconecté bastante. Del director Yorgos Lanthimos, el director griego, que está protagonizada por Emma Stone, está basada en un libro y es una locura, es una suerte de Frankenstein, pero con algunas derivaciones de, y Emma Stone hace el rol de su vida, se entrega en cuerpo y alma. Y la premisa de esta película es que Willem Dafoe, que es una suerte de Dr. Frankenstein, un hombre llamado God en inglés, que no me acuerdo el nombre completo, pero le dicen God, literal. Es un doctor muy connotado a inicios del siglo XX, en una Inglaterra oscura, como victoriana, podríamos decir, ¿no? Que eso ya es un poco anterior. Y rescata a esta mujer de la muerte, que es Emma Stone, que está embarazada, y le pone el cerebro de un
niño.
La revive.
Oh,
En vez de que sea Frankenstein, revive a esta mujer, que ya es una mujer adulta, pero con el cerebro de su propio hijo. Mira lo intrincado y lo.
¿Del hijo de él?
De ella.
De ella,
Entonces ella vuelve a la vida y se llama Bella, el personaje.
Espérate, ¿ella estaba embarazada?
No sé, muere, complicado. Y estaba muerta.
Saca
y muere
el cerebro al niño.
Y los revive los dos.
¿Y cómo revive el niño?
De nuevo, le saca la guagua,
¿ya?
Le pone el cerebro del hijo de ella a ella misma,
¿ya?
Y revive este ser, este híbrido.
Ya.
Entonces ella es un adulto con cerebro de niño.
Ya.
Entonces tiene que descubrir todo de nuevo.
¿Y qué pasa con el niño?
No. No nos pongamos éticos. Tengo una novela.
Bueno, alguien tenía que hacer el sacrificio.
Te fuiste por otro lado. Mira, entra un mundo de fantasía, de imaginación, donde es una cosa metafórica, porque te representa una mujer en la que convive la feminidad, la inocencia de un niño, y que tiene que descubrir el mundo, y tiene que descubrir los modales, la inserción social, el sexo, las relaciones amorosas, las relaciones humanas. Tiene que aprender a caminar, a hablar. Y todo el viaje que hace el personaje de Emma Stone a través de este reencuentro consigo misma y con esta feminidad que se contrapone a la inocencia infantil. Entonces, lo que yo te acabo de contar científico no importa tanto, porque lo importante es cómo ella hace este viaje de descubrimiento de la vida y cómo logra sortear las convenciones sociales sociales y abrirse camino en un mundo que, por supuesto, es hostil a una persona que no tiene ningún tipo de inemodales ni de filtro, que hace, qué sé yo, comportamientos muy indecorosos en la mesa, que dice todo lo que piensa, etcétera, etcétera.
Que se comporta como un niño, pero tiene apariencia de adulto.
Por eso voy con lo interesante.
Que a un niño se lo permitiríamos y no nos llamaría la atención.
Pero una mujer adulta, una mujer adulta, 30 años, claro. Jamás. Entonces es muy interesante, es una locura de película y es bien fascinante el universo que crea Lanthimos. Después tenemos Anatomía de una caída, una película francesa que ha arrasado la temporada de premios, tanto en los Golden Globes, en Cannes, en los BAFTA, etcétera, que es una película de la francesa Justine Triet. Uh-huh. Justine Triet, que también es guionista. Y está protagonizado por esta fantástica actriz que es Sara. Ahora se me olvida el apellido, ¿viste? Como ando sin nada, sin computador, sin papel, sin nada, se me dan los apellidos.
Yo te lo busco.
Y es un apellido alemán, además. Yeah. Sara. Debería aparecer por ahí, pero bueno, una grandísima actriz alemana. Y es la historia de esta escritora que vive en un. Se va a vivir con su marido francés a los Alpes franceses. Y. No voy a decir ni un spoiler porque la película se trata de esto y te lo muestra desde un principio. Al inicio de la película su marido muere en extrañas circunstancias. ¿Qué te dejan ahí como muy ambiguas, no? En la nieve, en una esta atmósfera media entre Fargo, Anatomía de un crimen, de Otto Preminger, te recuerda muchísimo imaginario cinematográfico y serial también. ¿Y quién es la principal sospechosa de la muerte de este hombre? Que cae de su chalet en Francia a la nieve, dejando la nieve ensangrentada. ¿Ya la encontraste?
No. No importa. Es que ¿cómo se llama la película?
Se llama Anatomía de una caída. Es la mujer de él. Entonces la película se trata no solo del viaje emocional de esta mujer que queda viuda con un hijo que tuvo un accidente y ahora está ciego, un niño de 12 años, y todo lo que significa para ella la pérdida de su marido, sino también el juicio que le hacen. Y que te deja la pregunta, si es o no es culpable. Durante toda la película te deja la interrogante.
¿Puede ser Sandra Hüller?
Sí, no es Sara, es Sandra. Sandra Hüller, ahí la estamos viendo en Duna.cl. Es una actriz alemana extraordinaria. Y es una película que ya ha obtenido premios también por su guión. Tiene unos diálogos y lo mejor de todo es que te deja absolutamente perplejo. No quiero decir más, pero es una reflexión sobre la culpabilidad, sobre cómo se alinean los hechos para hacia favor o en contra del acusado, cuáles son las reflexiones que se hacen en un juicio, pero por sobre todo los secretos de un matrimonio. Y además hay un análisis forense muy interesante sobre las posibles muertes de la víctima a través de la caída. Ya. ¿Tenemos tiempo para la tercera?
Sí, por supuesto. Se ve muy interesante, pero no va a ganar.
No, pero ya ganó mejor película. Ganó
el Oscar.
No, va a ganar el Oscar, ganó un premio en los
Golden. Que gane y yo quedé como un estúpido.
Y yo también voy a quedar como estúpida.
No.
Vamos a quedar juntos porque yo tampoco creo que gane. Pero, Polo Ramírez, escúchame esto. Te apuesto que gana mejor guión.
Ah, mira.
Mejor guión original. Porque el guión original es de la directora Justine Triet, que es muy buena directora y que ha arrasado, como te digo yo, en los premios internacionales. BAFTA, César. O César, Khan, etcétera. Por ende, es muy probable que ella que gane mejor guión. Y ella está, y la protagonista está nominada a mejor actriz. Y por último, la película que me fascinó, que no está entre las favoritas para ganar la mejor película, es Zone of Interest. Que esta es alemana.
Y es
protagonizada por la misma actriz. ¿Y sabes de qué se trata? Auschwitz. Plena Segunda Guerra Mundial, pleno Holocausto. Una familia de un general nazi con su mujer y sus hijos se van a vivir a una casa de campo porque él está tiene como el cargo de supervisar el campo y te muestran la vida de ellos en este campo idílico con flores, con jardines, con piscina, con todas las comodidades, una muro de cemento, una reja de alta tensión, Auschwitz. Y mientras ellos toman el té, se bañan en la piscina, comparten y se ríen y hablan de sus penurias del día a día como, qué sé yo, que lo cambiaron de trabajo, al fondo se ve el humo gris saliendo de las chimeneas y se escuchan los gritos. Y es una reflexión magnífica. ¿Tú la viste, Richie? Es magnífica. Tiene una fotografía, una sobriedad, una sensibilidad que a mí me dejó perpleja.
De Jonathan Glazer.
Esta película,
está nominado a mejor director también,
pero va a ganar Christopher Nolan. Te digo una cosa y te la digo al tiro. Esta película va a ganar mejor película extranjera. ¿Y sabes por qué? porque está nominada tanto a Mejor Película Extranjera como a Mejor Película.
Ya.
Y eso en otras ocasiones de la historia de los premios Oscar, como con Parásitos, ocurrió que Parásito estaba nominada a ambas. Entonces, que esté nominada a ambas y no gane Mejor Película.
Pero Parásito ganó Mejor Película.
Y también ganó Mejor Película Extranjera.
Ya, las dos. Ya.
Sí. Entonces, ahí puede haber una sorpresa. Pero yo creo que si bien La Sociedad de la Nieve, que es otra de las favoritas, me gustó muchísimo, esta le va a ganar. Y vámonos alcanzo a dar mis apuestas rápidamente.
¿Ya?
Uy, podría hablar toda la tarde de esto porque está candente. Mejor película, Oppenheimer. Mejor director, Christopher Nolan.
Ya.
Mejor actor, Cillian Murphy, por su rol de Oppenheimer, que creo que es bastante merecido. Sería una sorpresa muy grande que no ganara. Mejor actriz está bastante dividido, pero la balanza se inclina hacia Emma Stone por el rol que te digo yo de niña, de mujer con cerebro de bebé. El de Poor Things.
Yeah.
Pero está compitiendo con la protagonista de Asesinos de la Luna de Martin Scorsese, que es Lily Gladstone. Mira, las dos terminan con Stone.
Mira,
que Lily también Gladstone, es un gran rol ahí como una mujer Osage, no sé cómo se pronuncia los pueblos originarios. Osage de Estados Unidos. No sé exactamente cómo se pronuncia.
No te manejo.
Pero es la historia de la película Scorsese. Va a ganar o ella o Emma Stone. Me inclino más por Emma Stone. Mejor actor secundario va a ganar Robert Downey Jr. por su rol de Strauss. Fantástico en Oppenheimer. ¿Ya? Y mejor guión, ya te decía yo, Anatomía de una Caída. Mejor documental, para terminar con lo nuestro. Está nominada nuestra queridísima Maite Alverde con su fantástica película La Memoria Infinita. Pero dicen que la favorita es... Mariupol.
Ah, y 20 días Mariupol.
Sí.
20 días Mariupol. Bueno,
que lo más probable es que.
Lo más probable, sí. Pues. Sí.
Así que ya me.
Oye, todo anotado. Yo
ya me lancé.
Aquí, lo tengo listo.
Me lancé. ¿Cuál otro me falta? Barbie no creo que gane ningún premio, la verdad, pero puedo equivocarme. Quizás mejor canción original. No lo sé. Pero la división está entre Anatomía de una Caída, Oppenheimer y. Poor Things. Esas son las tres favoritas. Vamos a llevarse las estatuillas tan anheladas.
Ya, pues van a estar muy nerviosas, doblemente nerviosas el día domingo entonces, por las películas mismas, porque te gusta el tema, porque es tu pasión, pero además porque te la jugas.
Estaría más nerviosa si hubiera apostado dinero.
Ah,
pero ya no estoy para esos tres. Así que solamente apuesto mi fe y mi reputación.
Paula Frederick, sin spoilers. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y bienvenida nuevamente. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila, calidad a tu alcance. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea. Por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa. Dije hacemos, no, pues hacemos. Sí, hacemos.
Sigo aquí.
Sí, y volvimos. Hacemos una pausa y volvimos como eso es. Ya, vamos, volvemos.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
Sé por sobre todo la heroína de tu vida, no la víctima.
En Duna, la guionista y escritora estadounidense Nora Ephron. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Ante los constantes desafíos que la sociedad enfrenta, el investigador y académico de la Universidad San Sebastián, Dr. Álvaro Muñoz, en conjunto con las universidades de Nankai y de Changchi en China, ha participado en el descubrimiento de una nueva arquitectura molecular, descubrimiento que abre nuevas posibilidades en nanotecnología, ampliando el horizonte en campos como la energía renovable y el desarrollo de nuevos materiales más eficientes. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Mark Hollis renegó de la industria discográfica y del ambiente que rodeaba la música popular. Como líder y fundador de Tok Tok, grabó discos clave en el catálogo del rock, aunque con el tiempo iría mutando hacia terrenos más cercanos al free jazz y a la vanguardia experimental. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Estás en Duna. Sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o ISAPRE, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en davila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los eventos culturales masivos son buenos ejemplos de instancias para generar un impacto positivo en el medio ambiente. Este es el caso del Raymat Arts Festival, un ciclo de música clásica, cultura y gastronomía que se realiza en la ciudad catalana de Lleida, en España. En su segunda versión, este evento se convirtió en el primer festival Water Positive del mundo, al devolver al ecosistema 1 millón de litros de agua, equivalente al doble del consumo estimado durante este evento. La compensación de la huella hídrica de este festival se realizó con agua de mar desalada en la planta municipal de Chavia, instalación operada por Acciona y que será utilizada para regenerar la tierra y evitar la desertificación de zonas de esta región que presentan un alto déficit hídrico. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Bueno, les contaba, estamos ya de vuelta aquí en Aire Fresco y les contaba al principio del programa que íbamos a hablar de golf. Porque este fin de semana, de hecho a partir de mañana, va a tener lugar acá en nuestro país un importantísimo torneo de golf que forma parte además de una serie de torneos que son los que es el Tour Korn Ferry o Korn Ferry Tour. Y lo que comienza mañana es el Astara Chile Classic, que se va a realizar ahí en el Country Club, en el Prince of Wales Country Club. Y estamos para conversar acerca de este torneo, de su importancia, su significación y qué es lo que se espera, ¿no es cierto?, desde el punto de vista deportivo, con la presidenta del Korn Ferry Tour, Alexandra Baldwin. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy bien, gracias por la invitación. Estoy tan contenta de poder participar y conocerles.
Está bueno, tú estás en este minuto ya en Argentina, ¿no es cierto? Pero me imagino que vas a poder estar presente acá en el torneo, ¿no?
No, estoy en los Estados Unidos.
¿Estás en Estados Unidos?
Salí de Santiago.
¿Ya?
No, me salí de Santiago ayer por la noche.
Llegué
hoy por la mañana a los Estados Unidos.
Ya, pero quedó todo organizado entonces.
Tengo todo un equipo que obviamente sí está en el campo de golf, listos, al Prince of Wales, preparando, están terminando ahorita mismo el Pro-Am y mañana empiezan las rondas competitivas.
Cuéntanos, ¿qué es el Korn Ferry Tour y cómo este torneo que se realiza acá en Chile entra, ¿no es cierto?, en esta serie de torneos. Y uno conoce básicamente el PGA, ¿no es cierto?, como el gran referente en el golf mundial.
Sí, el Korn Ferry Tour es el tour donde los jugadores, los mejores jugadores en el mundo, juegan para conseguir su puesto en el PGA Tour. Es una... Nosotros tenemos un meritocracy, ¿ok? Entonces, cada año identificamos los top 30 jugadores en el Korn Ferry Tour después de 26 torneos. Y estos top 30 califican para el PGA Tour el año siguiente.
Perfecto. Entiendo que Mito Pereira, nuestro Mito Pereira, calificó justamente de esa manera, ¿no? Para el PGA.
Sí, exactamente, sí, exactamente. Él jugó con nosotros y él, ganó 3 veces, entonces tuvo una promoción inmediata. Pero sí, nosotros somos en la gira donde identificamos, preparamos, desarrollamos el talento, las estrellas del futuro del PGA Tour y del mundo de golf. Es donde tienes la oportunidad de jugar, de competir entre los mejores de los mejores para continuar, seguir y subir en su carrera.
Cuéntanos, cuánto tiempo lleva el Korn Ferry Tour ¿Y esta es primera vez que se realiza acá en Chile o ya hemos sido sede?
No, son 6 veces. Que hemos tenido el evento. Uh-huh. Nosotros tenemos más que 33 años de historia con el PGA Tour. Ahorita mismo, si veas el PGA Tour, 83% de los miembros del PGA Tour han jugado en el Korn Ferry Tour. Tenemos más que 600, hemos ganado más que 600 torneos ganados. A los últimos 2 semanas en el PGA Tour, Jake Knapp y Austin Eckroat, los dos ganaron en el PGA Tour y jugaron con el Korn Ferry Tour. Hay una gran conexión y gran importancia a estos eventos y poder jugar en diferentes partes del mundo para la experiencia, para el conocimiento de golf y la historia y la cultura y para desarrollar golf y tener un impacto en estos países es importantísimo, que estamos representados y conectando con los fans deportivos.
Hay varios jugadores chilenos que van a estar presentes. Les recuerdo, estamos conversando con Alex Baldwin, que es la presidenta del Korn Ferry Tour, que en su versión nacional, a través de la Stara Chile Classic, se realiza a partir de mañana, entre mañana jueves, ¿no es cierto?, y el día domingo, como suelen ser los torneos de golf, de jueves a domingo, en el Prince of Wales Country Club, aquí en la comuna de La Reina, en Santiago. Hay varios jugadores que van a estar presentes y claro, nosotros tenemos acá en Chile como los grandes referentes en este minuto y también histórico, porque el caso, por ejemplo, de Joaquín Niemann es el chileno que más alto ha llegado en el golf, en el PGA en su momento, y también tenemos obviamente a Mito Pereira como referente, pero hay muchos otros jugadores.
Cristóbal del Solar, que es chileno, por ejemplo, número 11 en nuestro punto de lista de puntos. Mira, y acaba de recordar un score de 57 en el evento desde hace 2 semanas en Bogotá. Claro que sí, y claro, obviamente que
sí. Eso es histórico, ¿no?
Sí, 57, nunca se ha hecho.
Claro, explícanos, para no explicarlo yo, porque seguramente voy a cometer algún error, pero ¿qué quiere decir ese número, 57 golpes en un torneo?
Son los números de golpes en 18 hoyos que él necesitó para terminar los 18 hoyos.
Claro, hay que recordar que cada cancha de golf, ¿no es cierto?, son 18 hoyos. Y
son 72 el par. 72
golpes, claro, 72 golpes el par, que eso quiere decir que uno termina de alguna manera haciendo ese par, ¿no es cierto? Si pega esos 72 golpes. Y todo lo que bajes de eso, obviamente que te va ayudando a ir avanzando, ¿no es cierto?, en el torneo y pudiendo tener las posiciones de alcanzando, digamos, los primeros lugares. Hay que pegar golpe, una cantidad de golpes que esté bajo, ¿no es cierto?, lo más bajo posible, ese número de 72.
Los menos golpes que necesitas, lo más alto que estás en el leaderboard.
Exactamente. Y él entonces logró, Cristóbal del Solar, logró llegar a los 57 golpes, cosa que no se había alcanzado. Así que realmente histórico, ¿no es cierto?
Cuéntanos. Está absolutamente. Una ronda histórica y el score más bajo en un evento sancionado por el PGA Tour.
Claro. Cuéntanos un poco la organización del golf. Y sobre todo para entender bien en qué está en este minuto, porque está obviamente y tenemos como gran referente el PGA, ¿no es cierto? Está Korn Ferry Tour, pero ahora existe también el LIV Golf, ¿no es cierto? Esta liga apoyada por Arabia Saudita y donde se han ido muchos golfistas. ¿Cómo queda entonces el panorama para los golfistas profesionales y también para los amantes del golf?
Y nosotros tomamos parte del PGA Tour. Uh-huh. Y el Korn Ferry Tour es la gira que da el acceso al PGA Tour. Uh-huh. Y nuestros eventos, ahorita estamos obviamente en Chile, hemos jugado en Argentina la semana pasada. Tenemos 6 eventos internacionales para empezar el año. Y jugamos hasta el inicio de octubre, donde identificamos y finalizamos nuestra lista del top 30 que van a jugar el año que viene en el PGA Tour.
Perfecto. En este caso, en el caso de este torneo que se va a disputar acá en Santiago, hay un premio que también, o sea, es un total, ¿no es cierto?, de premios que se va a repartir entre los ganadores. Háblanos un poco de eso, porque es un premio también muy suculento.
Sí, hay una bolsa, sí, claro, es una bolsa de $1,000,000. Pero les digo, sí, obviamente es importante, pero las metas y el papel de esta gira es el camino, es llegar a lo máximo, el PGA Tour.
Que llegar al PGA, poder, claro.
Absolutamente. Y el acceso es lo que es la motivación y lo que es el gran premio en esas circunstancias, en nuestro, digamos, en el ecosistema que tenemos.
¿Cómo has visto, cómo viste acá en el caso de nuestro país? Bueno, el Prince of Wales Country Club tiene una tradición, ¿no es cierto?, de muchos años
en
el golf, sí. Y tiene una cancha que además, de punto de vista, mirado simplemente como un parque, una cancha increíble, muy muy bonita. Pero ¿cómo ves tú el en tus visitas acá a Chile el nivel de juego y el nivel de interés también que existe en el golf?
Mira, hay una larga historia de golf en Chile y obviamente una cultura y un conocimiento. Y para nosotros es un gran honor y privilegio de poder jugar, tener este evento año después año y tener unos aficionados que tienen muchísima pasión y también que crean una experiencia fenomenal. Llegar en Chile, nuestros jugadores se sientan en casa. Y hay un ambiente, hay un corazón, digamos, ya una población de gente que con un nivel de hospitalidad que es muy lindo. Y nos contamos muy afortunados de poder tener esta experiencia y tomar esta oportunidad.
Ahora, tú nos explicabas que son 30, ¿no es cierto?, los jugadores que pasan al PGA y son los 30 primeros del Korn Ferry Tour. En esos, ¿qué pasa? Porque el PGA, ¿eso quiere decir que va creciendo año a año o hay algunos que salen también? Para entender bien un poco el mecanismo.
Sí, hay un flujo, digamos, ajá, de jugadores. Es siempre una meritocracy. Cada año tienes que jugar a un nivel para o retener tu puesto en el PGA Tour o per ganar, you know, un puesto. Y es constante flujo. Si uno piensa un poco en fútbol, you know, como la relegación, perdón. No es una palabra muy fácil para mí, pero hay este flujo que tienes que jugar un nivel muy alto para tener estas oportunidades y mantenerlo.
Estaba mirando la lista, ¿no es cierto?, de los jugadores y vienen, bueno, de muchas partes del mundo, pero sobre todo de Estados Unidos. Yo me imagino que en términos logísticos también esto es una empresa mayor, ¿no?
No, absolutamente sí. Tenemos 156 jugadores que están jugando esta semana y cada uno de estos jugadores tiene un caddy y han viajado desde varias partes del mundo. Tenemos 22 países representados por nuestra membresía y, you know, estos primeros 5 eventos hemos visto 5 jugadores que han ganado por la primera vez. Es un por medio de edad de 25 años. Hay un jugador de Sudáfrica, Aldrick Potgieter, que tiene 19 años y fue el ganador más joven que ha ganado con nosotros. Hemos tenido el 3 continentes representados con nuestros ganadores, con Jeremy Paul, que es alemán, y él tiene 30 años, y hemos tenido los otros 3 campeones de 25 años que son de los Estados Unidos. Entonces sí, hay una representación al nivel mundial, y hay una representación de edad también, experiencia, nos da un buen sentido del golf al nivel mundial, claro. Y la potencial que tiene, la inspiración que estos jugadores también que pueden dar a los mercados locales.
Es muy importante, bueno, además dar a conocer que las personas, pues los aficionados al golf, los que quieran aprender algo, tal vez ir por primera vez, yo en el caso mío yo no juego golf, pero sí soy, me encanta verlo, y verlo por la televisión, y veo muchos de los torneos PGA, etcétera, pero hay gente que va a querer sin duda asistir. ¿Cómo lo pueden hacer para asistir ahí al Country Club?
Sí, el golf es un deporte que une a la gente y es un deporte que juegas, lo puedes jugar con tu abuelo, lo puedes jugar con niños, no hay barreras, digamos, de edad, de físico, y eso es algo muy especial y también, you know, es una buenísima oportunidad para venir al Prince of Wales Golf Club. Vamos a tener realmente boletos y acceso, uh-huh, y muy contentos de ver, you know, Chile representar esta semana con nosotros.
Los tickets se pueden comprar en Live Tickets, así se llama el sitio, livetickets.cl, y ahí buscan, ¿no es cierto?, el Astara Chile Classic, y van desde los 10,000 pesos para todos los que quieran participar viendo este golf de altísimo nivel. Alexandra Baldwin, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias, que les vaya bien, que tienen un buen fin de semana y ojalá les vemos en el campo de golf este fin de semana.
Eso es, muchísimo éxito, ¿eh? Que esté muy bien. Vamos a escuchar a Shade con The Sweetest Taboo. Escuchamos a Share con The Sweetest Taboo. Buena canción, ¿eh? Con cosas. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Ochoa, Arturo Fonten, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y que eso, sigan en Radio Duna, básicamente. Ese es el mensaje de todos los días. Chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.